Abra su Biblia, por favor. Jeremías 33:3. Quisiera predicar un mensaje que prediqué hace como 15 días allá en la iglesia. Entonces los hermanos que vienen conmigo ya se pueden ir si quieren, ya saben de qué se va a tratar esto, ¿verdad? Jeremías 33:3. Así sentados nada más, escúcheme, lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos, léalo conmigo otra vez. Yo lo leo, usted sígame con su vista. Comparta Biblia con alguien que no trae. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quisiera predicarles, hermanos, por estos minutos que nos quedan. La predicación: clama a Dios, clama a Dios. Señor, gracias por este grupo de hermanos que está aquí, Señor, presente. Dios mío, somos indignos, Señor, de estar delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, Dios. Háblanos en este mensaje. Señor, me escondo detrás de tu cruz porque, Señor, nadie puede estar en pie delante de ti. Háblanos, Espíritu Santo. No permitas que salgamos de aquí, Señor, sin tomar una decisión. Gracias, porque en ti hay esperanza. Oramos estas cosas en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, puede sentarse. No, ya se sentaron. Quisiera hablarte, hermano, hermana, en esta hora acerca de el clamor, acerca del clamor. Y para poder comprender este pasaje de Jeremías 33:3, dice: Dios, clama a mí y yo te responderé. En el versículo 2, un versículo anterior, Dios se presenta ante nosotros y dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, nuestro Dios primero se presenta delante de nosotros y dice: ¿sabes qué? Yo soy Jehová. Yo hice toda la tierra, todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú puedas imaginarte, todo yo lo hice. Y yo, como lo hice todo, soy el dueño de todo y yo puedo hacerlo todo. Y por eso mismo yo te digo: clama a mí y yo te responderé. Quisiera hablarte en esta hora acerca del clamor. Quizá es lo que te hace falta en tu vida, clamar a Dios. Desde que supe que iba a estar aquí con ustedes, Dios puso en mi corazón predicarles esto. Y hermanos, espero que sea de bendición para algunas personas. Primeramente, quiero que escuches el significado de la palabra clamar. La palabra clamar en la Biblia, en griego, en el Nuevo Testamento, es una palabra que se llama kará. Y la palabra clamor, hermanos, también se puede describir como, y quiero que pongas atención porque de eso se va a tratar el mensaje, acosar a una persona. Eso también es clamar, acosar a una persona, llamar por nombre, gritar íntimamente. ¿Sí? Estas palabras o estas frases nos dan la idea de lo que la Biblia dice cuando nos dice que debemos de clamar. Eso es un clamor. Un clamor, hermanos, podemos decir, es un grito interior, no como el de los niños ahorita, es un grito interior a una persona específica al grado de acosarlo. Esa sería como su significado en el original, en el griego. Un grito interior a una persona específica al grado de acosarlo. Un grito interior a una persona específica al grado de acosarlo, al grado de estar tan y tan insistente. Eso es clamor. La palabra clamor también quiere decir buscar refugio en una roca. Orar y clamar, hermanos, son cosas diferentes. Orar y clamar son dos cosas diferentes. Ahora, el clamor en sí es una oración. Pero el clamor viene de un corazón quebrantado. Clamar no es orar, hermanos, de corridito. Señor, yo te pido que tú me bendigas. No, eso no es clamar. Clamar es algo personal. Clamar es, es,
Es una expresión, es algo interno. El clamor, dije, viene de un corazón quebrantado. Y te tengo una buena noticia en esta noche. Dios escucha el clamor de su pueblo. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 8:15, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice la Biblia, Abba, Padre. Es un pensamiento mundano, hermanos, pensar que Dios se va a molestar de escuchar nuestro clamor. Es un pensamiento irracional, antibíblico, el pensar, ay, es que yo cómo voy a molestar a Dios. Hermano, Dios aquí nos dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo, y no es un espíritu de temor, no es un espíritu extraño, no es un espíritu de esclavitud. Dice la Biblia que con este espíritu es un espíritu de adopción, y ahora podemos clamar Abba, Padre. Esta frase, Abba, Padre, quiere decir como papito, como cuando un niño le dice a su papá, papi, ¿verdad? Eso quiere decir Abba, Abba, Padre, papi. Y la Biblia nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes un espíritu de esclavitud, tú no tienes un espíritu del mundo, tú tienes un espíritu de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, y por ese espíritu que mora en ti, eres adoptado delante de Dios, y puedes tener la seguridad, y puedes tener la confianza, y puedes tener la certeza que puedes ir con Dios, y puedes clamar ante Dios y decirle, papi, por favor, ayúdame. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Hermanos, nuestro Dios se compadece del clamor de su pueblo, porque somos sus hijos, hermanos. Un padre se quebranta, una madre se quebranta al escuchar a su hijo pidiéndole algo, pidiéndole comida o pidiéndole que le supla una necesidad. Hermanos, Dios se compadece porque tenemos un espíritu de adopción. No creas esa mentira del mundo. No, ¿cómo puedo yo insistirle tanto a Dios? Él ha de estar muy ocupado haciendo tantas cosas. Esa es una mentira, hermano. Dios quiere escuchar tu clamor. Una cosa es tu oración, pero una cosa bien diferente es el clamor, hermanos. Un clamor es un grito interior. Un clamor viene de un corazón quebrantado. Un clamor raya en el acoso. ¿Te imaginas acosar a Dios? Acosar a Dios, estar insistiendo e insistiendo e insistiendo delante de Dios, eso es un clamor. Y Dios dice, clama a mí, clámame a mí y yo te voy a responder. No dice ora a mí, no dice pues hazme una propuesta a ver si la apruebo, no dice pues hazme una sugerencia. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, como cristianos, estamos bien acostumbrados a una oración rutinaria y estamos tan acostumbrados a hacer una oración tan seca, tan vana, hermanos, que yo creo que no pasa ni del techo. Tú quieres que Dios te conteste, es el tiempo de empezar a clamar a Dios, porque hay una promesa, clama a mí y yo te responderé. No tienes cualquier espíritu, tienes el Espíritu de Dios. Puedes ir con la confianza de ir delante de Dios y exponerle tu petición. No es lo mismo, hermanos, ir con un extraño a pedirle un favor que ir con tu papá o con tu mamá a pedirle un favor. Si yo voy con alguno de ustedes y le digo, oye, hermano, préstame tu coche porque voy a quedar una vuelta. Si tú no me conoces, difícilmente me lo vas a prestar, ¿verdad? Porque, oye, quién sabe si regresas o no sé si sabes manejar o no sé, cualquier cosa. Pero yo puedo ir con mi papá y decirle, oye, papá, ¿me prestas tu coche? Porque voy a... Sí, ahí está, ¿verdad? Porque es mi papá y tengo esa confianza. Voy a hacer un paréntesis. Yo soy de Coahuila y cuando estaba en San Luis me hacían mucha burla por mi acento. Y hay un comercial que decía, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Verdad? Entonces... Ahorita se me vino a la mente y iba a decir, apa, préstame la Cheyenne. Pero no tiene una Cheyenne mi papá.
Pero si yo le pido algo a mi papá, yo tengo la confianza. No me da vergüenza decirle, oye, necesito que me hagas este favor. Y yo sé que él va a hacer todo lo posible por hacerlo. De igual manera, hermanos, tu papá es Dios. Tu papá no, perdón, Dios no es el vecino. Dios no es una persona que está tan lejana. Dios es tu padre. Y no cualquier padre, dice que podemos decirle Abba Padre. En los tiempos antiguos, algunas generaciones hacia atrás, era una falta de respeto no hablarle de usted a los papás. Y se les besaba la mano y todo eso. Y había una total descomunicación. Pero nuestro Dios no es así. Dios dice en su palabra.
Y por ese Espíritu Santo, tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, tú ahora eres adoptado y ahora me puedes clamar, ahora me puedes insistir, ahora me puedes acosar si ese es tu deseo. Clámame, clama, 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 tú puedes clamarme, Abba Padre, tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia, no porque somos buenos, no porque somos muy espirituales, no porque somos los mejores, sino porque Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa y ahora somos adoptados, ahora somos hijos de Dios y ahora podemos clamar con toda confianza, Abba Padre. Acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 18. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que clamaron, que no se conformaron con solo orar, que no se conformaron con solo hacer algo pequeño. Estas personas que vamos a ver ahorita clamaron. Fíjate lo que dice Lucas 18:6. Lucas 18:6. Lucas 18:6. Vamos a ver unos versículos más adelante, hermanos. Fíjate lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? ¿Qué estaba haciendo esta mujer viuda? Estaba acosando a ese juez. ¿Hazme justicia? No. ¿Hazme justicia? No. ¿Hazme justicia? Que no. Hazme justicia, no, hazme justicia, no. Al grado que este hombre dijo, ¿sabes qué? Fíjate lo que dice el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermano, hermana, eso es clamar a Dios. Eso es, ese ejemplo Jesús nos lo dio a nosotros porque Él quiere que clamemos a Dios. Dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No. ¿Se tardará Dios en responderte? No. Mira, Jesús dice, si este hombre impío, si ese juez injusto, pecador, corrupto, que no tiene temor de Dios, hizo justicia a la viuda, que no tenía quien le ayudara, que no tenía sustento, que no tenía un representante, que no tenía ninguna autoridad, pero este juez le hizo justicia por su clamor. Dice, ¿a poco tú crees que Dios se va a tardar en contestarle a sus hijos cuando le clamen a Él? ¿Se va a tardar en contestarles? La respuesta es no, hermano. Tienes que clamar. Tienes que empezar a clamar. Hermano, un clamor viene de un corazón quebrantado. Un clamor viene de la urgente necesidad de que Dios escuche tu oración. Y aunque Él a veces diga que no, tú tienes que volver a insistir. Y no estoy diciendo una blasfemia. Ahorita vamos a ver un ejemplo increíble de clamor. El clamor en sí, hermanos, implica humillarse, implica insistencia, implica importunidad. En el clamor no hay lugar para la vergüenza. Mateo capítulo 15. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 15, hermano. Mira, acompáñame para este pasaje. Espero que me estés entendiendo. Mateo 15, mira lo que dice el versículo 22. Léelo conmigo, por favor. Este pasaje está tremendo, hermano. Mira, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué dice la Biblia? Clamaba. No hablaba. No le dijo una o tal vez hasta dos veces. Clamaba, insistía, acosaba. Dice versículo, ahí mismo dice, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Hermano, hermana, míreme para acá. Dejamos. Es que, ¿cómo lo voy a importunar? Es que ya me da vergüenza decir la misma petición cada miércoles. Es que, pues ya se lo dije y pues él escucha mi oración. Dios escucha tu oración, pero Dios quiere a veces que clames. Jesús no le respondió a esta mujer. Esta mujer estaba gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, mi hija está enferma. Mi hija está siendo atormentada. Jesús, yo sé que tú eres rey. Yo sé que tú eres Mesías. Yo sé que tú la puedes sanar. Ten misericordia de mí. Jesús solo la vio. No le dijo nada. Si tú y yo estuviéramos en su lugar, ¿desde cuándo nos hubiéramos ido a casa? No, pues no me escucho. No, pues yo creo que no. Estoy decepcionado del cristianismo. Dice el versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Te imaginas esa escena? Jesús caminando y los discípulos espirituales fundamentalistas detrás de Jesús. Y la mujer clamando, ten misericordia. Y Jesús no le hacía caso y seguía caminando. Oye, Señor, dile que se vaya. Aquí anda gritando atrás de nosotros. ¿Qué es eso? Oye, mujer, ¿qué no viste que el Señor no te quiere responder? ¿No ves que no te hizo caso? Ya vete a tu casa. Dice versículo 24. Él respondiendo dijo, él volteó, hermanos, y le dijo a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No sé si puedo agarrar esto, ¿sí? ¿Sabes qué le dijo Jesús? Mira, mujer, yo vine a los judíos. Esa mujer no era del pueblo de Dios. Dijo, mira, Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Hermanos, primero la ignoró, después la criticaron, después Jesús mismo la rechazó. Y mira lo que hizo esta mujer. Fíjate lo que dice el versículo 25. Entonces ella vino, ¿y qué dice? Y se postró ante él. Ya llevaba 3 strikes, ¿verdad? Pero esta mujer se postró, se tiró en la calle delante de Jesús. Yo me imagino que la agarró del vestido y dijo, Señor, socórreme. Hermanos, Jesús ya le había dicho que no. Jesús le dijo, no. Yo tengo que ir al pueblo de Israel. Es mi prioridad. Es mi prioridad. Dice la Biblia, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Dios. En la mente y en el ideal de Dios, al judío primeramente. Fue y Jesús le dijo, mira mujer. Yo voy a las ovejas perdidas. Pero esta mujer se aventó, hermanos. Hermana, se aventó y dijo: Señor, socórreme. Cuarto strike. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos aquí tienen mascotas en casa? Casi todos, ¿verdad? Bueno, yo tengo una perrita, pastor alemán, que se llama Boica. Busca novio, si alguien tiene, ¿verdad? Yo también tengo un hijo de 2 años, se llama Jonathan. Y te voy a ser sincero, está escrito en la Biblia que alguien que predica la palabra, hay veces que no tiene dinero, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Pedro y en el paralítico? Dice: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces, es algo ya bíblico. Hermanos, hay veces que honestamente nosotros como matrimonio vivimos un poquito limitados. Y hay veces que la perrita ayuna, ¿verdad? Un día. Hay veces que tienen que ayunar un día, a veces hasta un día y medio, casi hasta dos, ¿verdad? Ya después, cuando ya tenemos la oportunidad, le compramos su alimento y come. Nosotros amamos a ese animalito. Nosotros lo amamos. Y lo hemos cuidado y desde cachorrita la tenemos y todo. Pero si yo tengo 100 pesos aquí en mi bolsa y mi hijo no tiene leche y la Boica no tiene croquetas y las tristes croquetas están bien caras y la leche está más cara, ¿verdad? ¿Quién sería yo? Pues ni modo, mi hijo, aguántese. Primero está la perrita. Van a decir: Oye, este cuate está loco, ¿verdad? ¿A dónde va, pastor? Ah, voy a comprarle croquetas a la perra. Oiga, pero no tiene leche, su hijo. No, pues hay que se aguante. Primero está mi hijo. Sí, estamos todos de acuerdo. Primero está nuestra familia. Y ya después están los animalitos. Sí los amamos y sí los queremos y todo, pero si hay que escoger, están los hijos, está la familia. ¿Sí? Eso fue lo que Jesús le dijo a esta mujer. Mira, mujer, yo voy a los judíos y tú no eres judía. No está bien que yo me enfoque contigo. No está bien que yo le quite el pan a los hijos y se lo dé a los perrillos. O sea, le dijo: Mira, honestamente, tú no eres mi prioridad ahorita. Tú no eres mi prioridad ahorita. Mi prioridad es mi pueblo. En los pocos años del ministerio de Jesús, él estuvo tan ocupado, hermanos. Y él dijo: Mira, mujer, mi prioridad son ellos. Hermanos, ya era la cuarta vez que esta mujer sufría un rechazo. Dios le dijo no. Dios la ignoró. Los espirituales la criticaron. Y Jesús todavía le dijo que no. Y luego ella le volvió a insistir y Jesús le volvió a decir que no. Y mira lo que le contestó esta mujer: Sí, Señor, versículo 27. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, está entendiendo el pasaje, hermanos. Le buscaba por algún lado. Eso es clamar. Jesús le dijo no. No, porque mira, yo le tengo que dar comer a mis hijos. Y la mujer dijo: Sí, Señor, yo lo entiendo. Está bien, sí, yo sé que es tu prioridad. Pero acuérdate que aún los perrillos comen de las migajas que se caen. Y dice el pasaje, hermanos, que Jesús se enojó. No dice así, ¿verdad? Léalo conmigo. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto se necesita para desanimarte? ¿Cuánto se necesita para que dejes de clamar? ¿Tu hija se hubiera sanado en esa hora, hermano, hermana? ¿Te atreverías a hacer lo que hizo esta mujer? El clamor implica humillarse. El clamor implica cierta irreverencia. Jesús dijo que no. Jesús le dijo: No, mi prioridad son ellos. Pero Señor, por favor, ayúdame. No, tengo que hacer esto. Mira, no está bien que yo le quite la comida a los hijos y se la dé a los perrillos. Sí, Señor, está bien. Pero mira, si me estoy explicando, eso es clamar, el humillarse, que la gente vea y que los demás vean. Mira, ¿sabes por qué tú nunca vienes aquí al altar? Porque eres una persona soberbia. ¿Qué van a pensar de mí? Por eso vives como vives, porque no estás dispuesto a clamar. Clamor implica ser valientes. Esta mujer no pensó en sí misma. Esta mujer pensó en su hija. Esta mujer pensó, dijo, ¿qué tan mal está mi hija? Y no puede sanarse. Es la única respuesta. Y no importa lo que voy a hacer. Y no importa lo que me diga. Y no importa lo que pase. Si es posible, yo me voy a ir arrastrada detrás de él. Pero él me va a tener que escuchar. Eso es clamor, hermanos. Y es bíblico. Acompáñame a otro pasaje. Acompáñame a otro pasaje, por favor. Ya estamos acabando. Acompáñame a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 35, aquí ha estado otra persona que clamó y Dios lo escuchó. Fíjate lo que dice. Aconteció que acercándose Jesús, Lucas 18:35, a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, él clamaba mucho más, él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose. Espero que estemos comprendiendo la esencia del clamor. Iba toda la gente. Este ciego estaba ahí, estaba mendigando, no podía hacer nada, era despreciado, era alguien rechazado, era alguien que no valía, era alguien que no importaba. Iba pasando Jesús y había muchísima gente. Hermano, ¿tú crees que el ciego era el único que tenía una petición? Hermano, la gente seguía a Jesús porque Jesús era quien lo sanaba. Pero aquí la Biblia nos dice que nada más una persona se sanó. Ahí estaban todos, hermano, era una multitud. Y este ciego empezó, Jesús, ayúdame, Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a regañarlo, cállate. Seguramente el Señor te va a escuchar a ti. Seguramente que el Señor se va a fijar en ti. Mejor cállate, tú eres un ciego y tú eres un vagabundo. Tú ni vales, mejor guarda silencio. ¿Sabes qué hizo? ¡Jesús! ¡Hijo de David! Y aunque había muchísima gente, Jesús se paró. Trágamelo. Trágamelo. ¿A qué? No, Señor, mira, mejor a mí. Trágamelo. Llegó el ciego. Dice, entonces Jesús deteniéndose, versículo 40, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, mi fe, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Tu fe, ¿la fe de quién? Del ciego, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Tu fe te ha salvado. Jesús siempre decía, va a ser hecho conforme a tu fe. Así como tú dijiste, así se va a hacer. Si crees, al que cree todo lo es posible. Yo creo, Señor. ¿Sí me sabes explicar? Multitud, una multitud, buscando algo de Jesús, buscando una petición de Jesús. Pero solo uno clamó. Y lo reprendieron, sí, lo regañaron y le dijeron hasta de lo que no. Pero fue el único que regresó viendo. ¿Por qué clamó? ¿Por qué clamó? Y entre más oposición había, más clamaba. Y entre más le decían que no, más gritaba. Cuando la gente le reprendió, clamó más fuerte y fue escuchado. Aquí ya vemos un buen grupo de personas. Yo sé que la mayoría de aquí tenemos alguna necesidad que queremos que Dios nos conteste. Pero el Señor Jesús va a escuchar nada más a los que claman. Nos ama a todos, ama a todo el mundo. Allí había multitud de personas. Había tal vez niños enfermos, había viudas pobres, había tantas personas, pero Jesús escuchó a un hombre que clamó. Aunque lo malinterpretaron, aunque lo rechazaron, aunque le dijeron que no, él siguió clamando y Jesús lo escuchó. Los otros se molestan, que se molesten, hermanos. Los otros van a pensar mal, que piensen mal. Los otros van a sentirse que los estamos importunando. ¿Y qué? Yo voy a clamar. Eso es un clamor. Es acosar a alguien. Es gritar internamente. Es dar voces a una persona específica al grado de acosarla. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No vas a clamar a una persona. No vas a clamar a un hombre igual de pecador que nosotros. Vamos a clamar a Dios, el único soberano de la tierra, el dueño de todo lo que existe. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, hermana, depende de qué tanto quieras clamar, va a ser la contestación de tu petición. Clama a Dios, no hay esperanza. Clama a Dios, no hay solución. Clama a Dios, ya todos se rindieron. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. No vaya para allá, pero dice Salmo 32, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye. Salmo 138:3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 130:1 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Salmo 120:1 dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Salmo 119:47 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del cielo clamé y me oíste. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Necesita un milagro? Clame a Dios. ¿Tiene un problema? Clame a Dios. ¿Tiene una deuda? Clame a Dios. ¿Tiene una enfermedad? Clame a Dios. En una situación familiar, clame a Dios. Humíllese y clame a Dios. En verdad, hermanos, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. Ya vimos un poquito de lo que significa clamar. Ya lo demás depende de ti. La Biblia está llena de personas que clamaron y Dios los escuchó. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé qué hay en tu corazón, pero yo sé que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En verdad, hermanos, hermanas, yo les animo, empiecen a clamar. Empieza a clamar. Ahora mismo a clamar. Yo le invito, vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie, ya acabamos. Gracias por escucharme. Vamos a ponernos todos de pie. Todos vamos a cerrar los ojos, todos con los ojos cerrados. No sé si alguien puede tocar aquí el piano, si no, no importa. Esto es entre Dios y tú. Olvídate de los demás. Olvídate del que está a tu lado. Olvídate de las circunstancias, porque no empiezas a clamar a Dios. Este altar está abierto, hermanos. Yo sé que no es muy grande, pero si tú tienes una necesidad, ¿qué importa el que dirán?
Ven a clamar a Dios. Va a tocar una pista. Y en lo que toca la pista, hermano, no sé tú, pero yo personalmente tengo algo que clamarle a mi Dios. Si Dios te habló, y si tú más que nada quieres hablarle a Dios, ven a clamar a Dios. Olvídate de todos, olvídate de las circunstancias, olvídate de lo que te aconsejaron, olvídate que lo que te dijeron. Sé inoportuno con Dios. Sé insistente con Dios. Clama a Dios. Y no nada más ahorita, hermano, hermana. Tú ahí en tu lugar puedes hacer un compromiso con Dios si quieres y decirle: Señor, mira, no nada más hoy, sino todos los días te voy a clamar y te voy a insistir y te voy a insistir. Aunque me dijeron que no, aunque parece que no hay solución, aunque parece que no hay respuesta, tú me puedes ayudar. Hermano, hermana, clame a Dios. Clame a Dios, Dios lo va a escuchar. No importa la petición, no importa el problema, no importa qué difícil sea, usted no pierde nada con clamar a Dios. Usted no pierde nada con clamar a Dios. Todos orando, todos orando.
Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos enseñas estas verdades bíblicas tan preciosas, Dios. Gracias Señor porque en ti hay esperanza, Señor. Dios, tú siempre escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, que nuestra voz no deje de sonar allá en el cielo, Padre. Haz un milagro, contesta Señor. Contesta las peticiones. Padre, contesta lo que llevamos en nuestro corazón por tanto tiempo, Señor. Gracias porque tú nos dices: clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor, porque en ti hay respuesta. Dios mío, queremos ver tus maravillas, queremos ver tus obras, queremos ver tu grandeza. Enséñanos a clamar a ti. Esto no sea solo de hoy, Señor. Que sea nuestro estilo de vida. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Gracias por estos hermanos. Gracias por el precioso Espíritu, Señor, que hay en este lugar. Gracias por tus maravillas, Señor. Gracias porque escuchas el clamor. Ponemos esto en tus preciosas manos. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.